Formado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Viernes a las puertas del fin de semana, Gorge Bustos, ¿qué nos trae la mañana?
Buenos días, Carlos. Pues siento comenzar anunciándote que es viernes, efectivamente, el peor día de la semana para los que amamos el madrugón. Es 10 de abril, pero estando en Málaga, como estoy, como sigo, pues el maldito viernes se lleva mucho mejor, ¿eh? Y en la previsión del tiempo tenemos una jornada de viernes casi veraniega. Esperamos que las temperaturas ronden los 30 grados en puntos tan dispares de la península como Jaén, Almería, Vitoria o Zaragoza. Puede llover en la zona oeste de Andalucía. De hecho, caminando hacia aquí, hacia la redacción de COPE Málaga, hacia la emisora, me ha caído alguna lluvia, ¿eh?, desde el hotel. Por la tarde también va a llover en Extremadura. En Canarias, mucha precaución con el viento, porque hay aviso amarillo en La Palma, en La Gomera y en El Hierro. Pero en general este viernes vamos a tener un tiempo más bien tranquilo, ¿eh? Este sábado y domingo, eso sí, la previsión se da la vuelta como un calcetín. Lluvia abundante y caída de las temperaturas. Ahora en un rato entraremos en el after con el gran Maldonado, que nos va a detallar el pronóstico meteorológico para el fin de semana. Y es un fin de semana para estar pendientes del cielo, no tanto para ver si llueve, sino para asistir al regreso de la histórica misión Artemis II, que está a punto de volver a la Tierra. Sus cuatro astronautas se han convertido en los seres humanos que más lejos han viajado en el espacio y además han tenido el privilegio de ver la cara oculta de la Luna. Esta madrugada la NASA ha anunciado que la nave ya ha completado medio camino en su recorrido de vuelta y está previsto que americen en el Pacífico a las 2 y 7 minutos de esta próxima madrugada, hora española. Liliana Villarreal es la persona que coordina ese descenso.
Mientras Orion ingresa a la atmósfera terrestre, la cápsula mantendrá a la tripulación a salvo a medida que disminuye la velocidad desde casi 25.000 millas por hora hasta unos 300 millas por hora. Y entonces su sistema de 11 paracaídas se desplegará en una secuencia precisa para ayudar a desacelerar la cápsula y la tripulación hasta una velocidad relativamente suave de 20 millas por hora.
Es decir, tienen que pasar de una velocidad récord que supera los 40.000 kilómetros por hora a tan solo 400. Y al final tiene que posarse en el mar a solo 30 kilómetros por hora, ¿eh?, menos que un pepino. Una deceleración bastante abrupta. Parece tan fácil como dejar que la gravedad haga su trabajo, pero los expertos avisan de que es una maniobra de riesgo extremo, ¿eh?, tan crítica o más que el lanzamiento. El escudo térmico de la nave Orión va a alcanzar otro récord. Se va a poner a más de 2.700 grados de temperatura, ¿eh? Casi como Córdoba en agosto, como una bola de fuego. Esto de la exploración espacial entraña una cierta paradoja, ¿eh?, porque por un lado simboliza todo lo bueno que puede llegar a hacer la humanidad para superar los límites de su conocimiento, pero por otro lado expresa también rivalidad, la lucha latente por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y China, que luego aquí en la Tierra se traduce en guerras y en destrucción. Y estamos a las puertas de que en Pakistán arranque hoy una negociación clave entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto. A ese encuentro se llega sin que el estrecho de Hormuz haya recuperado ni de lejos su actividad habitual en el tráfico de mercantes y petroleros. La tensión entre ambas partes no deja espacio precisamente para la confianza que necesita la navegación mercante. Nadie quiere arriesgar, nadie se fía de los mapas para esquivar minas de los iraníes ni de su capacidad para darle al botoncito de lanzar drones. Así que esta noche Donald Trump ha dicho que Irán está gestionando muy mal la reapertura del estrecho. Ha denunciado que puede estar cobrando un peaje. Más les vale no estar haciéndolo, ¿eh?, ha dicho. Acaba de decirlo en su red social, que irónicamente se llama Truth. ¿Y en el otro bando qué? Pues seguimos sin ver al líder supremo, a Mojtaba Jamenei. Pero para quienes se crean que sigue vivo y consciente, que sepan que hoy se ha leído un supuesto comunicado suyo en la televisión iraní, en el que reclama como un derecho de Irán controlar el paso por el estrecho.
Exigiremos indemnización por cada daño sufrido y para las familias de los mártires y veteranos de esta guerra. La gestión del estrecho de Hormuz será completamente nueva. No buscamos la guerra ni la deseamos, pero bajo ninguna circunstancia renunciaremos a nuestros derechos legítimos. En este sentido, consideramos el frente de resistencia como un todo.
Cuidado con esta frase, como un todo. Ese frente de resistencia del que habla Jamenei, supuestamente, incluye a la milicia terrorista proiraní de Hezbollah, que es la que opera en el Líbano. Israel no ha parado de lanzar ataques contra el Líbano, más allá del alto el fuego, que han provocado en apenas 48 horas más de 300 muertos. Bueno, pues después de ese mazazo hay una noticia esperanzadora, que es que Israel parece dispuesto a ceder por primera vez y Netanyahu ha anunciado que abre una negociación con el Líbano que podría comenzar la semana que viene en Washington.
Quiero decirles que no hay alto el fuego en el Líbano. Seguimos atacando a Hezbollah con fuerza y no nos detendremos hasta que restablezcamos la seguridad. Después de repetidas solicitudes del gobierno libanés, he ordenado iniciar negociaciones directas para lograr dos objetivos. Primero, el desarme de Hezbollah. Y segundo, un acuerdo de paz histórico y duradero entre Israel y el Líbano.
Hay quien quiere pensar que estamos en la antesala del final de este conflicto, pero hoy te quiero contar el principio. Cómo se cocinó esta guerra con receta de Netanyahu y con Donald Trump ejerciendo de chef arrogante. El relato lo hace el New York Times en un reportaje formidable que narra con pelos y señales lo que ocurrió en la Situation Room, la sala de reunión de alta seguridad de la Casa Blanca. Es una sala que está construida bajo tierra, con puertas blindadas, equipada con la mejor tecnología, la más avanzada. Vamos, todo lo necesario para preparar una guerra con la máxima discreción. Netanyahu llegó a ese escenario el 11 de febrero, 15 días antes del comienzo de los bombardeos. Estaban Donald Trump, su secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Guerra Pete Hegseth, el director de la CIA y un buen número de asesores. Bueno, pues como si fuera un adolescente presentando su trabajo de historia, el primer ministro israelí expuso su plan con un vídeo y tal como lo presentó parecía pan comido. Era un plan en cuatro fases. Matar al guía supremo, destruir el ejército iraní, desencadenar una revolución popular e instalar un nuevo régimen. ¡Qué fácil! De hecho, la respuesta de Trump, que le gustan las cosas que suenan sencillas, ¿verdad?, fue casi una sentencia. Me suena bien. Tres palabras. That sounds good. Pero en esa reunión, militares y asesores de la Casa Blanca, republicanos, trumpistas a más no poder, expusieron a Netanyahu los riesgos enormes de la operación que ellos veían. A lo que el primer ministro israelí contestó con la frase clave. Dijo que lo más arriesgado era no hacer nada en Irán. En los días posteriores, la CIA advirtió al presidente de que los planes israelíes eran demasiado optimistas. Los israelíes siempre venden optimismo, le decían a Donald. Avisaron de que lo que está pasando en Hormuz podía pasar. Avisaron de que cambiar de régimen en Irán no era tan sencillo. Pero a Trump le seguía pareciendo una buena idea. En esta historia hay una voz clave que es la del vicepresidente J.D. Vance.
If Iran wants to let this negotiation fall apart in a conflict where they were getting hammered,
Vance aprovechó la confianza personal que tiene con el presidente, con el comandante en jefe, para intentar hacerle ver que atacar Irán era una maniobra llena de contraindicaciones militares y políticas, que podía poner en riesgo sus alianzas en el Golfo y que la reacción de Irán era imprevisible. Pero a Trump le seguía pareciendo una buena idea. Uno a uno, los consejeros de la Casa Blanca y del Pentágono siguieron manifestando sus reparos a iniciar una nueva guerra. Uno de los personajes principales es el jefe del Estado Mayor, el general Kane.
U.S. Air Force Combat Search and Rescue Task Force audaciously.
Kane le advirtió a Trump de un aspecto clave. Fíjate lo que le dijo. Le dijo: es difícil asegurar el paso del estrecho de Hormuz. Existe la posibilidad de que Irán lo bloquee. Ahora sabemos que eran buenos consejos, ¿verdad? Pero todas esas voces acababan su argumento de la misma manera. Si el presidente lo ordena, cumpliremos tus órdenes. Y eso era lo que Trump quería oír. Le sobraba todo lo anterior. Claro, tras el éxito de la extracción de Nicolás Maduro en Venezuela, Trump estaba muy crecido. Estaba convencido de que la superioridad militar de Estados Unidos haría claudicar rápidamente al régimen de los ayatolás. Y para reforzar esa idea, siempre hay un pelota, que es al final catastrófico para todos. Y para reforzar su idea tenía al secretario de guerra, a Pete Hegseth.
There's a reason we changed our name from the Department of Defense to the Department of War. Not because we seek war, not because we want more war.
Este tipo, que tiene siempre la mano en el gatillo, es el único que apoyaba claramente la intervención militar. En una última reunión, el vicepresidente Vance insistió a Trump. Sabes que pienso que es una mala idea, pero si quieres hacerlo, te apoyaré. Bueno, este último consejo acabó igual que el resto. Todos los asesores que se habían opuesto a la intervención en Irán acabarán dando por imposible la misión de convencer al presidente. Como dice el artículo del Times, todos respetaban los instintos del presidente. No dice las ideas, dice los instintos. Nadie se atrevía a cuestionarlo frontalmente. Trump firmó la orden de atacar Irán a bordo del Air Force One con una frase: la operación Furia Épica está aprobada, sin interrupciones. Buena suerte. Y así, queridos niños, es como se inicia una guerra garrafal a la ligera. Donald Trump asumió el plan de Netanyahu de derrocar al régimen iraní. Encastillado en su soberbia, hizo oídos sordos a las advertencias de sus propios asesores y no quiso atender a sus razones. No se le pasó por la cabeza en ningún momento qué pasaría si el plan salía mal. Y en ese punto exacto estamos ahora mismo. Los ayatolás siguen en el poder y el estrecho de Hormuz sigue bloqueado. Menudo negocio has hecho, Donald.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. España reabre su embajada en Teherán. El ministro José Manuel Álvarez toma la decisión ante el paréntesis de 2 semanas de alto el fuego que han acordado Estados Unidos a Irán.
He dado instrucciones a nuestro embajador en Teherán para que regrese, para que se vuelva a poner al frente y reabra la embajada de España en Teherán y que nos sumemos desde todos los vectores que podemos, incluido desde la propia capital de Irán, a ese esfuerzo por la paz.
El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha criticado la decisión del gobierno español. Dice que España e Irán van de la mano y califica la reapertura de la embajada como una vergüenza eterna.
El cine español triunfa en el Festival de Cannes. Las películas de Almodóvar, Sorogoyen y Los Javis van a competir por la Palma de Oro.
Por primera vez, España logra incluir 3 filmes en la sección más prestigiosa del Festival francés. Los títulos son Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, El ser querido, película de Sorogoyen y protagonizada por Javier Bardem, y La bola negra, de Javier Ambrosi y Javier Calvo.
Y con el agua hasta la cintura y sin camiseta, tras pasar 13 días bajo tierra, se han encontrado a uno de los mineros atrapados en Santa Fe, en México.
¿Qué tal, qué tal? Ejército mexicano, batallón de atención a emergencias. ¿Cómo te llamas?
Francisco Zapata Nájera.
Muy bien, Zapata. Venimos a tu ayuda. ¿Cómo te sientes?
Bien.
Este es el momento en el que los buzos del ejército encuentran a Francisco Zapata en una cavidad inundada. Ha logrado sobrevivir 13 días a 300 metros bajo tierra gracias a una burbuja de oxígeno, a pequeñas corrientes de agua y a la luz de su linterna.
Impresionante historia, ¿eh? Los equipos de rescate no han logrado sacarle hasta 21 horas después de ser localizado. Aún hay un minero atrapado y han localizado a otro sin vida. El derrumbe de una estructura provocó la ruptura de una presa cercana y el agua terminó inundando casi por completo las galerías más profundas. Y en el partidazo de COPE, la remontada en Múnich empieza por el Girona. Dani Asenjo, buenos días.
Buenos días, Jorge. Ese es el mensaje de Álvaro Arbeloa, el entrenador del Real Madrid, que esta noche a las 9 recibe al Girona en el Bernabéu. Partido importante para los blancos antes de viajar el miércoles a Alemania porque no tienen margen de error en Liga. Están a 7 puntos del Barça. Hoy Bellingham, Militao y Camavinga van a ser titulares y Mendy tendrá minutos. Ayer jueves se cerró la semana europea en la Europa League. Batacazo del Celta en Alemania, 3-0, perdió contra el Friburgo el próximo jueves. Buscará un milagro en Balaídos para estar en semifinales. Y en la Conference, mismo resultado, pero a la inversa. 3-0 ganó el Rayo a la AEK en la ida de los cuartos de final. En una semana defenderá el resultado en Atenas. El Barça ha presentado una queja formal a la UEFA por el partido contra el Atlético de Madrid. El club azulgrana considera que el árbitro cometió dos errores en su contra, la expulsión de Cubarsí y el penalti no pitado por mano de Pubil. En tenis, Alcaraz debuta hoy en los cuartos de final de Monte Carlo alrededor de las 3 ante el kazajo Bublik. Y en golf, Masters de Augusta, horrible inicio de Jon Rahm, que está a 11 golpes del líder.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El Atleti, para mí ha desaprovechado una oportunidad de cerrar el partido.
Sí, para mí también. Es que
de cerrar la eliminatoria. Uno de los problemas que está teniendo el Barça tiene doble nombre propio, que es Lewandowski y Ferran Torres, que meten muy pocos goles para jugar en el Barça.
Que no está Rafinha.
Y que no está por eso, por supuesto.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
6 y 15, 5 y 15 en Canarias. Hemos acabado la primera semana del juicio del caso Mascarillas. Y estas tres primeras sesiones han servido para dejar muy claros los enchufes bochornosos de las amigas sentimentales, vamos a decir, de Ábalos y Koldo en empresas públicas. Y también ha dejado claro estas sesiones que Ferraz era un centro de ingreso y de pago de dinero en efectivo, supuestamente en negro. En la sesión de ayer jueves, Carmen Pano ha reiterado que llevó a la sede del PSOE hasta 90.000 euros en efectivo en dos viajes.
¿Llevó 45.000 cada vez?
Sí.
¿A quién se lo entregó?
Me estaban esperando nada más salir del ascensor. Había una persona, era un señor en la segunda planta, y me dijo, y se lo di.
¿Y quién le entregó a usted el dinero para que usted lo llevara al PSOE?
Víctor de Alhama.
También ha declarado el chofer que llevó a la empresaria Pano a Ferraz y que vio tacos de billetes en las bolsas que llevaba Carmen Pano. Su hija, Leonor Pano, declaró minutos antes que Aldama, cuando era su pareja, le confesó que acudió con Koldo a casa de Juan José Hidalgo, dueño de Europa, para recoger 500.000 euros, el premio por haber ayudado a conseguir el rescate de la compañía por 475 millones de dinero público. Se está poniendo interesante la cosa, ¿eh?, por la rama de la financiación irregular, aunque habrá que esperar hasta el lunes para el próximo capítulo. Por cierto, que ayer también se esperaba la comparecencia de uno de los investigados por otro rescate polémico, el de la aerolínea venezolana Plus Ultra. Hablamos de Julito, el amigo de ZP, Julio Martínez, el conseguidor de ese rescate que también pagamos entre todos. Julito sí ha acudido esta vez a la comisión del Senado, había alegado antes motivos de salud para no ir, pero en el Senado, donde se investiga el caso Koldo, lo que hizo fue acogerse a su derecho a no declarar por su condición de imputado en el caso. Y también Pilar, porque está enfadado con el Partido Popular, que no ha querido respetar su baja médica y ha insistido en citarle.
Sí, así es, Jorge. Martínez ha hecho una intervención inicial en la que ha anunciado que no iba a contestar a ninguna pregunta, pero también se ha quejado del trato recibido en comparación, por ejemplo, con la mujer de Santos Cerdán, con Paqui, que ha esquivado las varias citaciones que le han hecho desde la Cámara Alta. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Julio Martínez Martínez se amparó tanto en su situación médica como en la condición de investigado para negarse a explicar su papel en Plus Ultra. El empresario sí cuestionó la legitimidad de su citación y denunció un trato desigual respecto a Francisca Muñoz, la mujer de Santos Cerdán, alias La Paqui.
Está vulnerando mi derecho a la integridad física y moral, además de someterme a un trato discriminatorio en relación con otros comparecientes.
Tras su intervención de apenas un minuto, el conseguidor de la aerolínea rescatada por el gobierno se mostró impasible ante los requerimientos de PP, Vox y UPN. Su silencio solo alimentó las sospechas del popular Juan José Sanz sobre José Luis Rodríguez Zapatero.
No me diga que no anda como un pato. Tiene pico de pato y parpea como un pato. Tenga cuidado.
En este tablero, Martínez Martínez resultaría clave para desentrañar la trama oculta en torno al rescate de Plus Ultra, en medio además de posibles delitos de blanqueo de capitales.
Lo cierto es que esta primera semana del juicio por el caso Mascarillas ha caído a plomo sobre el gobierno. A pesar de que las horas previas a la primera sesión, los mensajes que emitía tanto Ferraz como la Moncloa era de calma, tranquilidad, que todo lo relacionado con Ábalos ya está amortizado, Ahora reconocen que este juicio les ha quitado la iniciativa política, lógicamente. Ni los cambios en el Ejecutivo, ni la cortina de humo con el anuncio de la reforma constitucional, del aborto, como un supuesto derecho, han funcionado, ¿eh? Todos los focos se han puesto estos días donde tenían que ponerse. Si hay una trama de corrupción en el corazón del partido que gobierna España, es lógico que los focos se pongan ahí. Y lo reconocen a COPE los dirigentes del partido, sotoboche, claro, que no saben cómo recuperar el control de la agenda. Lo va a intentar Pedro Sánchez, aparte de subiéndose a coches de Lego, con el inicio de un nuevo viaje oficial a China, que es el cuarto ya en 4 años. Lo van a llamar Pedro Sánchez al final. Los que también intentan centrar el tiro y situarse en esa agenda son los partidos a la izquierda de la izquierda del PSOE, ¿eh? La izquierda de la izquierda, ya sabes que está a la izquierda de la izquierda. Ahí sigue Gabriel Rufián, pico y pala, intentando formar esa coalición que concurra a unas elecciones con alguna garantía de que le den el puesto, de seguir en el machito, para obrar el milagro, él dice, de volver a sumar con el PSOE. En realidad no es esa la intención, es seguir viviendo de la política. O sea, un nuevo Frente Popular, que aún no tiene nombre, tampoco fecha para su nacimiento, si es que llega a nacer. Pero anoche vivió un nuevo acto, ese Frente Popular embrionario, esta vez en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, donde el portavoz de Esquerra tuvo como partner a la eurodiputada de Podemos y amiga Irene Montero. Una charla sobre el futuro de la izquierda. ¿Cuánto le gusta a la extrema izquierda hablar sobre el futuro de la extrema izquierda? Quizá porque no tienen presente. ¿Y cuál es la mejor estrategia para frenar el auge de la ultraderecha en las urnas? ¿Qué destacaríamos de este coloquio, Pilar?
Pues, por un lado, Rufián ha insistido en la responsabilidad histórica que tienen por delante para frenar al fascismo y cree que las negociaciones para formar esa especie de nuevo Frente Popular las debe encabezar su partido, Esquerra.
La posibilidad de que las izquierdas, más allá de nuestras diferencias, más allá de nuestras filias y fobias, más allá de las putadas que nos hemos hecho entre nosotros, tengamos la posibilidad de decir, vale, tenemos que hablar, nos tenemos que juntar. ¿Y por qué Esquerra no puede inspirar esta izquierda en un proyecto más españolista, más federal y más confederal? Me da igual, porque si no, nos matarán por separado.
Y por su parte, Montero cree que los esfuerzos para conseguir esta unión de las izquierdas merecen la pena, aunque luego no resulten las urnas.
Todos esos esfuerzos para que haya una izquierda fuerte, que no solo para la derecha, sino que también resuelva los problemas urgentes y baje el precio de los alquileres y tope el precio de los alimentos y haga que el transporte público sea gratuito, merece la pena intentarlo. Y ¿sabéis una cosa? Creo que puede tener muchos votos, pero si no tuviera votos, merece la misma pena intentarlo.
Y si ya de paso, Irene, esa izquierda intenta legislar bien y hacer leyes que eviten la salida de prisión de cientos de violadores, pues mucho mejor para todos, ¿verdad? Empezando por las mujeres. Aunque según podemos leer hoy en ABC no se habla con nadie de su grupo y que la tensión con Junqueras es máxima por este proyecto por libre de fusión de las izquierdas, Rufián ya ha prometido una tercera charla. Oye, se puede dedicar a las charlas también, es otra opción. Con Mónica Oltra esta vez como invitada. Va mejorando el cartel, ¿eh? Te recuerdo que la ex dirigente de Compromís acaba de anunciar su intención de ser candidata a la alcaldía de Valencia, a pesar de que está a las puertas de ser juzgada por, presuntamente, encubrir los abusos sexuales de su ex marido a una menor tutelada por el gobierno valenciano, siendo ella vicepresidenta. Hablamos ahora de una de las operaciones más importantes que ha llevado a cabo la Guardia Civil en los últimos años, importante y peligrosa, ¿eh? Porque se ha conseguido desarticular la estructura que tenía sentada en España, en concreto aquí, en Málaga, el famoso clan de los Lions. Se trata de una de las organizaciones criminales más violentas de las últimas décadas. No se dedicaba precisamente, Pilar, a realizar obras de caridad.
Desde luego que no, Jorge. Esta banda, que surgió en Escocia, estaba especializada en todo tipo de delitos, pero sobre todo tráfico de drogas y blanqueo de capitales. En una operación denominada Armorum, los agentes han logrado detener a 14 personas, la mayoría de nacionalidad británica, y además otras 20 personas investigadas. Tiene más detalles de esta peligrosa operación Juan Baño.
Es un buen ejemplo, dicen fuentes, de la investigación de la nueva criminalidad transnacional que se asienta en la Costa del Sol. 7 detenidos, uno de ellos español, en Benalmádena, Mijas o Málaga capital. El clan familiar de los Lyons, nacido en Glasgow en los años 90, el líder del grupo, Steven Lyons, 45 años, fue detenido la semana pasada en Bali y enviado este miércoles a Ámsterdam. De allí será trasladado a España a requerimiento del juzgado 7 de Málaga. Su mujer, de 38, fue arrestada en Dubái. A ese emirato huyó el año pasado el propio cabecilla después de que asesinaran a su hermano en un pub de Benalmádena junto a otro socio. El miedo a que le echaran el guante le hizo saltar después a Indonesia. Hay otros 5 detenidos en distintos países. Se han practicado 18 registros en España, una de las actuaciones en Barcelona. Se les acusa de organización criminal y el blanqueo de más de 40 millones de euros de la droga a través de sociedades pantallas dedicadas a la venta de bebidas alcohólicas.
Oye, Pilar, ¿tú has copiado alguna vez un examen?
No, es que no era capaz. Me ponía de los nervios.
Qué ejemplar, alumna. No. Bueno, creo que el delito en tu caso, si lo hubieras hecho, ya habría prescrito. Sí, pero te lo pregunto porque me ha llamado la atención una noticia que deja claro que los métodos que teníamos antes para copiar, pues yo qué sé, apuntarse datos en la mano, el rollito de papel dentro del boli. Por cierto, era mítico aquel que con el compás grababa la fórmula matemática. Tardaba más tiempo. Hay gente que se grababa el Quijote en un bolivique. Tenía más mérito eso que estudiarlo. Se han quedado anticuados esos métodos porque han pillado a un joven copiando con unas gafas inteligentes durante el examen teórico del carnet de conducir. Anda que ha ido a copiarse en un examen de mates o de física, de química. No, el teórico de conducir, que es precisamente lo más complicado del mundo.
Vamos. Bueno, ha sido en Logroño, Jorge, y tiene consecuencia. Examen anulado, 500 euros de multa y 6 meses sin poder presentarse. Así que ojo con esto.
A partir de ahora no se pueden hacer exámenes con gafas inteligentes. A las 6:30 llega el after.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo Mazda CX-5, con más de 2.000 litros de capacidad de carga. Nuevo Mazda CX-5. Volvemos a imaginar tu mundo.
5 llamadas. 26 llamadas. 42 llamadas. 90. 106. 122. 130. 131. 132. 133. 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar, la red más segura.
La semana de Italiamo vale la pena con Lidl. Pizzas al horno de leña, auténticos quesos italianos, deliciosas pastas, dulces al estilo tradicional. Hay más de 70 productos Italiamo esperándote. Lidl, vale la pena.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar, como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
El verdadero sabor del agua.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
El día que has conseguido cuadrar que todos tus amigos puedan quedar, que es algo que parecía imposible que pasara. Que hasta el que hace 2 años que no viene, ha venido. Ese día, que os lo pasáis genial y parecía que no podía mejorar, vais y jugáis a Super 11 de la 11. E imagínate que os toca 1.000.000 de euros. Ese día del 1 al 10 es un 11. Con las alegrías que te da Super 11 de la 11, convierte un día de 10 en uno de 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya estamos en el after, como todos los viernes, en el after con Maldonado y el equipo de Tiempo.com. Mardo, buenos días.
Buenos días, don Carlos, buenos días.
Bueno, que el tiempo está cambiante, que el mes de abril es así, ahora llueve, ahora no, ahora baja la temperatura, ahora sube.
Exactamente, después de una Semana Santa primorosa, que no teníamos una parecida, hasta nos tenemos que remontar al 2017. Después todas hemos tenido que estar mirando al cielo, unas veces más, otras menos, con incertidumbre en la hora de salir las cofradías, invitando poco, como en esta ocasión sí lo ha hecho, a pasear por las orillas de los mares, incluso a bañarse en las costas mediterráneas. Y bueno, pues tras eso la situación va a cambiar. Hoy hay una borrasca en el suroeste de la península, lo que favorece los vientos de componente sur y traen consigo temperaturas altas todavía. Se rondarán los 30 grados en puntos de la mitad norte, donde no es normal. En la provincia de Huesca, por ejemplo, no lejos de los Pirineos, se alcanzarán 30 grados de máxima, mientras que en Sevilla habrá solo 24. La nubosidad será abundante en el centro y el sur peninsular, así como en Canarias. Por la tarde se pueden producir chubascos que incluso pueden ser tormentosos en Andalucía, Extremadura y el oeste de la mitad occidental de Castilla-La Mancha. Habrá polvo en suspensión, por lo que en algunos puntos pueden ir acompañados de barro esas precipitaciones. Mañana pues llegará por el noroeste un frente, que es el que trae consigo el cambio del tiempo y tras el cual entrará una masa de aire polar que determinará, ya digo, un brusco descenso de las temperaturas, más acusado en la mitad norte de la península. El frente se irá extendiendo por el sur y por el este peninsular, sin llegar a alcanzar Baleares ni tampoco a Cataluña. Las precipitaciones serán abundantes, sobre todo en el Cantábrico, la cordillera ibérica y el sistema central. Nevará en los sistemas montañosos de la mitad norte por encima de los 700 u 800 metros. La temperatura en Orense, donde hoy se alcanzarán 30 grados, la máxima de mañana será tan solo de 18. Pone de manifiesto, por lo tanto, ese cambio que decíamos drástico del panorama meteorológico. Habrá rachas bien fuertes de vientos del suroeste en la cuenca del Ebro, el Ampurdán y la cordillera central. Y en la jornada dominical persistirá la inestabilidad, aunque irá tendiendo a remitir en la mitad oeste. Pero en gran parte de la península pues se verán más nubes que claros. El frente alcanzará el noreste peninsular y también al archipiélago Balear. Se producirán chubascos sobre todo en el norte de Galicia y el Cantábrico. Las temperaturas continuarán bajando. Solo se alcanzarán en algunas capitales próximas al Mediterráneo los 20 grados. Y en muchas no se superarán los 15, ni tan siquiera. Continuará nevando en los Pirineos. Soplarán vientos fuertes del suroeste, con rachas muy fuertes en el sistema central, en la cordillera ibérica y en los Pirineos. Y alisios fuertes en Canarias. Eso resume lo que puede dar de sí el panorama. Poco a poco la situación irá cambiando, a estabilizarse ya en los primeros días de la semana que viene, aunque todavía el lunes pues persistirá esa situación de inestabilidad. Uh-huh. Bueno, esa es la situación y Me preguntan lo que quieras.
No, porque ahora empieza los toros en la Maestranza.
Hombre.
Y claro, quiero ver a ver qué tal va la cosa. El sábado ya he visto que va a caer algo de agua.
Hay riesgo. No es seguro, pero hay un riesgo que no es muy elevado, pero existe esa posibilidad.
Bueno,
ganado el otro día, por cierto, la de Morante con dos orejas y esto.
Va ganado muy flojo, el ganado muy...
Sí, hubo... Pero bueno, pero hubo orejas para estar apuntado allí, ¿no?
Sí, quizá demasiadas. Pero fue una tarde interesante de toros para el aficionado. Resucitó Morante, que hizo cosas muy meritorias. Roca Rey también. David Miranda, que es muy valiente y un buen torero. Pero bueno, los domingos de resurrección, yo sostengo que son siempre domingos de decepción. Hace que no haya una corrida redonda en domingo de resurrección. Madre mía,
bueno, ¿y la Semana Santa qué tal? ¿Lo pasaste bien, no?
Pues bien. Salí de Nazareno en el silencio.
El silencio, ¿no?
Sí, que es una magnífica experiencia. He salido poco, he salido tres veces ya, nada más.
¿No había salido nunca en el
silencio? Sí, había salido un par de veces más. Notan los años, porque el cirio pesa en el cuadril, claro. Si todavía fuera con una varita, pues no te digo yo, pero con el cirio ya uno no... Yo creo que ya a una edad hay que darse ya de baja de... Decir,
yo hace unos años que no estoy saliendo, pero bueno, no renuncio a la posibilidad de volver a hacerlo, pero vamos, llevo yo unos años sin salir. Sí he estado en la Semana Santa, en el Hotel América, que por cierto es estupendo, está, ¿sabes dónde está, no? Está frente por frente a Corte Inglés, y además...
Está la Gavilla, sí.
Es excelente en todos los sentidos, lo recomiendo porque ese es... El trato, la situación es magnífico aquello. Hoy voy otra vez a Sevilla, por cierto.
Anda.
Porque voy a hacer hermanos, vamos a hacer hermanos de la Soledad a un nieto que tiene mucho interés y lo vamos a hacer esta tarde. Así que vamos a disfrutar.
Qué bonito. Sí. Pues nada, porque te lo pase muy bien.
Sí, lo pasaremos bien si Dios quiere. Pero bueno, me hace mucha ilusión. Él tiene muchas ganas y bueno... La medalla se la voy a poner yo, así que voy a disfrutar, creo, esta tarde.
Qué bien. Pues yo, en cuanto al mío le echen el agua, lo hago ya de...
¡Hombre!
De la Candelaria y de la Esperanza.
Sí, lo va a hacer ya, de chiquitito.
Sí. Estas cosas hay que hacerlas cuando eres jovencito. Y luego yo le pago yo la cuota, no hay ningún problema.
Eso lo hago yo también con mi hijo, aunque no sale. Mi hijo... Mi mujer decía, a ver si el niño se va a perder, cuando tenía 8 años. Digo, mira, este negocio lleva más de 500 años y aquí no se ha perdido nadie, ¿eh? Así que...
Bueno, pero está Pilar con una pancarta que pone...
¿Qué me dices?
Espérate, pone Herrera Tonto Polla. Herrera Tonto Polla, no nos muevas la olla. Y
pero ¿quién se va a creer que yo pondría una cosa así en una pancarta? A ver, esa expresión.
Yo no me lo creo.
¿A que no, Maldonado? ¿A que no?
Ya no me lo creo.
No,
ella es fina, zamorana,
claro,
fina.
Por favor.
Pero de vez en cuando le sale lo que lleva dentro.
Y... Eso también es verdad.
Ni siquiera copió un examen.
Pues no podía, pero porque era incapaz. Eso era, casi es una limitación. Oye, ¿y al niño lo has hecho ya del Betis?
No, todavía no.
Hombre, por favor.
Tal cual.
Como
salga Madrid.
Yo lo quise a mi hijo lo quise hacer sevillista cuando tenía unas horas. Le puse una bufanda al Sevilla y me ha salido madridista.
Claro. Ah, amigo, claro.
Ay. Bueno, pues venga, seguida y en el after, pasarlo bien y ya la semana que viene un poquito más.
Venga.
Muchas gracias, un abrazo, amigo.
Adiós, hermoso, adiós. Adiós, bonito.
Vamos a seguir contando la actualidad. Pilar Cisneros, cuéntanos.
Sí, bueno, pues el líder supremo iraní se ha vuelto a manifestar y de nuevo lo ha hecho a través de una presentadora de televisión que ha leído su mensaje. Jamenei asegura que no quiere la guerra, pero que no van a renunciar al control del estrecho de Hormuz.
Y por su parte, Donald Trump ha lanzado una advertencia al régimen iraní por los cobros que estaría llevando a cabo precisamente en ese estrecho, una especie de peaje. En un mensaje en sus redes sociales ha dicho: más les vale que no lo hagan, y si lo hacen, más les vale que dejen de hacerlo de inmediato. Trump se lamenta de que Hormuz siga bloqueado y dice que eso no es lo que acordaron el pasado martes.
El Fondo Monetario Internacional rebaja la perspectiva económica global y su directora dice que hay que prepararse para lo peor.
La institución tenía previsto mejorar la proyección económica global, pero la guerra en Oriente Próximo, con el consiguiente bloqueo de Hormuz, le ha dado la vuelta a la situación como un calcetín.
Y en el Tribunal Supremo, dos empresarias confirman que compraron un chalet para José Luis Ábalos.
Carmen Pano reitera en la tercera sesión del juicio del caso Coldo que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.
¿Tienes algo que decir?
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
En Renfe hemos puesto en marcha el Plan Apunto, con una inversión de 24,8 millones de euros para mejorar la accesibilidad y el confort en estaciones. El plan incluye mejoras rápidas y de alto impacto en 110 estaciones de cercanías y ancho métrico en distintos territorios. Los trabajos comenzarán en mayo y se desarrollarán durante 18 meses, entre 2026 y 2027, con intervenciones en vestíbulos, marquesinas, aparcamientos o accesos. Las mejoras están pensadas para hacer estaciones más claras, más cómodas y más accesibles para todas las personas que viajamos en Renfe.
Tiri, tiri, tiri.
Buenos días, estás escuchando Herrera en COPE. Que no, que soy tipo directo y traigo este mensaje.
Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar?
Muy bien, Jorge, buenos días, ya es viernes.
Ya es viernes, sabía que lo ibas a decir.
Alegría.
Hoy nos centramos en el conflicto que hay entre la industria lechera y los ganaderos, en plena subida de costes por la guerra de Irán.
Efectivamente, ya sabes que hay tensiones latentes siempre, pero ahora afloran por ese incremento de los costes y la entrada, sobre todo, de leche más barata en el mercado. ¿Qué está pasando? Jorge, pues mira, según Asaja, Coac y UPA, se está generalizando los contratos de precios firmados con descuentos de hasta 9 céntimos por litro. Estaría entrando leche de otros países europeos más barata y claro, esto en un momento en el que los costes se están disparando por la guerra de Irán, tanto del transporte como de los plásticos, ¿no?
Dicen las asociaciones de ganaderos, Pilar, que van a dar a la administración un listado de empresas de transporte que están trayendo leche de Francia y Portugal a precios de derribo para que se amplíen las inspecciones.
Bueno, ya sabes que la ley de la cadena alimentaria prohíbe vender por debajo de los costes de producción. Bueno, ¿qué dicen los ganaderos? Que la industria, ante el encarecimiento de los costes, estaría comprando la leche fuera de nuestro país porque hay excedentes en el resto de Europa que se estarían comprando por parte de estas industrias transformadoras españolas y tirando abajo los precios.
¿Y las empresas, ante la subida de todos los costes, qué están haciendo? ¿Buscando precios más competitivos?
Imagínate, ¿no? He estado mirando los precios en origen y aunque estos se han mantenido altos, a principios de año varios informes señalan una tendencia de mayor subida del precio de la leche cruda para el segundo trimestre del año 2026. Desde el año 21 las subidas han sido muy significativas, incrementos de más del 40% en origen, un impacto notable en el precio final al consumidor que ha pasado el litro de leche de los 0,60 a los 0,70 euros el litro a superar los 90, incluso un euro el litro en muchos supermercados, esto impulsado por los mayores costes de producción.
Claro. Pues es que esto es lógico, Pilar, si suben las cotizaciones, si suben impuestos, si sube el precio de la energía, si sube el precio de los forrajes, el pienso y el transporte, pues tiene que subir el precio de la leche en origen.
Claro, claro, y esto suma también pues todos los costes de transformación en las empresas, ¿no? La conclusión es que la leche fue el producto lácteo que más ha subido en la cesta de la compra desde el año 2021. Las ventas han caído. Este año la situación es aún peor, según las empresas del sector. Las ventas en los primeros meses de este año en el súper habrían caído un 12% a causa de la subida de los precios. La OCU va más allá, ¿eh? Advierte que en los últimos dos años el precio de la leche se ha incrementado un 50% en muchos casos, alcanzando máximos históricos en el supermercado.
¿Y qué previsión hay? ¿Qué va a pasar? ¿Va a seguir subiendo el precio?
Pues lo normal es que sí, el conflicto de Irán solo añade incertidumbre a un sector, Jorge, que ya está en proceso de liquidación a causa de todas las normativas, burocracias e impuestos que soportan los ganaderos y que hace prácticamente inviable que una profesión que es absolutamente sacrificada, bueno, pues mantenga puestos de trabajo si además no gana ni para vivir, ¿no?
Pues estábamos buenos. Esperemos que las negociaciones empiecen a fructificar, si las hay mañana en Pakistán. Hasta las 7:30, Pilar.
Hasta luego.
Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Recaijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa vuelve a pasar por Líbano, que es el principal punto de tensión, el que se mantiene en vilo por la tregua en Oriente Próximo. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque a las puertas de las negociaciones en Pakistán entre Estados Unidos e Irán, el primer ministro israelí, Netanyahu, anunció unas conversaciones con el Líbano. Esto es más una medida para calmar los ánimos. El medio hebreo Haaretz cita una fuente del gobierno libanés que advierte del riesgo de tensiones internas por sentarse ahora con Israel mientras siguen sus ataques. El país, claro, tiene hoy decenas de miles de desplazados por sus bombas. La idea es lograr el desarme de Hezbollah, que también sigue lanzando misiles contra la población israelí. Por eso, en las negociaciones se hablará otra vez de reforzar el ejército libanés. En realidad, Jorge, tanto Israel como el gobierno libanés quieren terminar con la milicia proiraní de Hezbollah, pero a día de hoy solo uno de los dos puede hacerlo, y es Israel.
Claro, el problema es a qué precio. Pero la conclusión, según Leo Rec, es que estas conversaciones anunciadas por Netanyahu son fruto, en realidad, de la presión de Trump para salvar la tregua, ¿no?
Lo confirmó el propio Trump a la cadena de televisión NBC. No es casual que en Estados Unidos medios como el New York Times se hacen eco hoy de la crisis interna entre Trump y sus fieles del movimiento MAGA, esos a los que les prometió aquello del America First y que no habría más guerras. Bueno, pues Trump se ha enzarzado con ellos, en sus redes, con ataques personales. Eso a pesar de que el Times dice que hay una encuesta de finales del mes pasado según la cual el 86% de los votantes republicanos apoyan la guerra. Al final aquí, Jorge, todos tienen presiones, Netanyahu también. Medios afines como el periódico religioso Macorrison o el conservador Israel Hayom ven el alto el fuego como una derrota para Israel. Claro, Trump tiene elecciones en otoño, pero Netanyahu también. Donde no hay elecciones, por cierto, es en Irán.
No, ahí no hay. Ya en España vamos al Supremo, Reque. Ayer en el juicio del caso Mascarilla se habló mucho de dinero.
Sí, mira, me gusta mucho el titular de la crónica del Confidencial de Beatriz Parera y Cristina, mis compañeras. Dice, toma el dinero y corre, como la película del genial Woody Allen.
Por favor, ¿qué pone aquí?
¿No está claro?
No, no lo entiendo. Dice, actúe con naturalidad.
No, dice, ponga $50,000 dentro de este saco y actúe con naturalidad.
Bueno, pues es que dice el texto del Confidencial que la sesión fue un festival de la comisión irregular con la declaración de Carmen Pano, que insistió en que a ella le mandó Aldama con bolsas de dinero a la sede del PSOE.
¿Y llevó 45,000 cada vez?
Sí.
¿A quién se lo entregó?
Me estaban esperando nada más salir del ascensor. Había una persona, era un señor en la segunda planta y se lo di.
¿Y quién le entregó a usted el dinero para que usted lo llevara al PSOE?
Víctor de Aldama.
En este caso, el dinero era presuntamente para conseguir una licencia del gobierno para operar en el sector de hidrocarburos. Hay editorial en El País. Dice que cuesta creer que el comportamiento de Ábalos no levantara suspicacias en el PSOE ni en el gobierno.
Pues cuesta, sí.
Y aunque ve vago el relato de Carmen Pano, pide al PSOE una reacción. Dice que no basta con convencer a los jueces, también hay que convencer a los ciudadanos.
Interesante. Bueno, Reque, tú que sigues estos temas. Esta declaración de Carmen Pano se investiga la causa de los pagos del PSOE en la Audiencia Nacional, en realidad.
Sí, la tenía el Supremo, pero cuando Ábalos dejó el escaño, la mandó a la Audiencia Nacional, claro, perdió el aforamiento. Lo mollar de ese caso son los famosos sobres, los de las chistorras, pero el Supremo también mandó la declaración de Carmen Pano, que eso sí podría ser financiación ilegal del partido. El editorial de ABC dice que a estas alturas resulta extravagante que el PSOE no esté formalmente investigado. Y un tal Carlos Herrera, en este periódico, echa de menos que haya algún reproche de los socios de Sánchez. El presidente, por cierto, subió ayer una imagen en TikTok donde se le ve muerto de risa en un coche de Lego.
Sí, su aislamiento de la realidad progresa adecuadamente. Bueno, ayer los potenciales socios de Sánchez tenían un día importante en Barcelona. Esto es muy divertido.
Es el encuentro entre Irene Montero y Gabriel Rufián, aspiran a liderar la apuesta de la izquierda del PSOE de cara a las generales. La crónica del País dice que, ¿cómo lo harán? Sigue sin respuesta. De entrada tendrán que pelearlo con Izquierda Unida y lo poco que quede de Sumar. Y con Esquerra Republicana, que todavía es el partido de Rufián. Hace unas semanas en Madrid Rufián planteó que cada partido eligiese dónde presentarse en cada provincia. Solamente el partido de izquierdas con más posibilidades de conseguir escaño para no competir entre ellos. Pero ayer no se habló de esto. Se habló de cómo frenar el fascismo, por ejemplo. Y me ha llamado la atención esta frase que vas a escuchar de Rufián.
Yo prefiero llenar TikToks que bibliotecas, porque mi hijo mira el TikTok.
No hacía falta que nos lo revelaras, Gabriel. Sabemos que eres más de redes que de bibliotecas. Bueno, quiere que Esquerra se suba al proyecto, pero no parece despertar mucho entusiasmo en Junqueras, ¿no?
El Mundo explica que la idea es que Podemos sea la marca de todas las izquierdas en toda España, menos en Cataluña, donde se mantendría la de Esquerra Republicana con Rufián como cabeza de lista en Barcelona. Pero ABC dice que Rufián ni siquiera se habla ya con su grupo parlamentario. La Vanguardia, me he fijado que le da un tratamiento discreto, ni en portada ni editorial, pero hay dos columnas. Una de Iñaki Pardo, dice que Rufián también elogió el eslogan de Vox de La España que madruga y le recuerda que en TikTok manda el relato de la extrema derecha. En la página siguiente, Joan Esculies le recomienda que lea más sobre su partido que mensajes en Twitter. Lo dice porque en Esquerra siempre, siempre, siempre manda el independentismo.
Y para terminar, ¿hay mal rollo entre los chimpancés?
Absoluto temazo del día que leo en varios medios, Jorge. Es un estudio de la revista Science. Guerra civil en el paraíso de los chimpancés. Ha pasado en el Parque Nacional de Kibale, en Uganda. Hay una batalla, desde hace años, entre dos bandas de monos. Los centrales contra los occidentales. La guerra empezó cuando tres machos occidentales mataron a golpes a uno de los suyos, que había tenido una cría con una hembra de los centrales. Y desde entonces están apareciendo monos muertos por causas no naturales. Van decenas de muertos, crías incluidas. Tremendo. La polarización llega a los monos.
No, es al revés. Una guerra civil entre chimpancés vendría a confirmar que efectivamente el Homo sapiens viene del mono.
Ya no hay dudas. ¿No?
Un abrazo, Enrique.
Un abrazo, Jorge.
Alberto, buenos días.
El tema de los chimpancés me apasiona.
Buenísimo, es buenísimo.
Es increíble. Oye, la vivienda lleva siendo la principal preocupación de los españoles, número uno, casi dos años. Hablamos todos los días de la vivienda, pero la situación no mejora. Y ahora tenemos sobre la mesa, Jorge, un problema que puede suponer, bueno, consecuencias nefastas en muy poco tiempo. Los grandes fondos poseen el 8% del parque de alquiler en España. Por tanto, bueno, lo primero, es falso que concentren la mayoría de viviendas, como dicen muchos. Aún así, es una parte muy importante y algunos, su mayoría, están empezando a vender parte de esas viviendas en lugar de alquilarlas. Solo un 24% de españoles vive de alquiler. Digo solo porque en Alemania, por ejemplo, es más del 40% y la Unión Europea está por encima del 30%. Añádele que el parque de vivienda social es alrededor del 2% del total, que eso sí que está, bueno, no sabes cuánto por debajo de la media europea. Esto quiere decir que no hay red pública para compensar la reducción del mercado privado. Entonces, ¿el resumen cuál es? Que los fondos están cambiando de estrategia. La ley de vivienda ha puesto límites a la subida del alquiler y, entre otras cosas, está bajando su rentabilidad. Por eso vender le sale más a cuenta. Más aún cuando vemos cómo ha subido el precio de la vivienda, ¿no? Y que sigue habiendo gente que compra. Entonces, a los límites de precios súmale miedo a los impagos, dificultades de desahucio, cambios de normas constantes. Claro, baja la oferta de pisos de alquiler, sube el precio, las exigencias, la edad de emancipación de los jóvenes. ¿Qué pasa? Que queremos alquiler asequible, pero necesitamos oferta. Y si no es atractivo para el sector privado y el público no palia esa oferta, pues tú me dirás, porque la solución, Jorge, debe ser siempre aumentar la oferta. No queda otra. Claro. Entonces, los mercados no obedecen a órdenes, responden a incentivos. Y la paradoja, Jorge, es que intentando proteger al inquilino acabas reduciendo las casas que tiene disponibles. Entonces, yo te quiero decir, llevamos dos años como principal preocupación. Quizá tenemos que empezar a cambiar el tipo de medidas que llevamos a cabo.
Sí, es que la solución está a la vista, Alberto. Es construir, o sea, elevar bosques de grúas. Lo que pasa es que a los constructores no les sale a cuenta por la enorme regulación que hay, claro, y porque tarda muchísimo en avanzar los trámites. Ahora, si encima tienes un gato, ya, como Jessica, pues es todavía más complicado encontrar piso. Es mal. Un abrazo, Alberto.
Ahora, adiós.
Llevamos tres jornadas del juicio por el caso Mascarillas en el Tribunal Supremo y una de las cosas que hemos aprendido es que Ábalos tiene una gran familia, en concreto muchas sobrinas, a las que habría enchufado en empresas públicas como Jessica o Claudia. Sobre este nuevo concepto de parentesco nos habla nuestra traficante de palabras de los viernes, Rebeca Argudo. Buenos días, Rebeca.
Buenos días. En estos tiempos de neolengua y eufemismos, mi favorito de entre los actuales es sobrina, para referirse al oficio más viejo del mundo, al colecho remunerado, o a la profesión que tiene que ver con la contraprestación económica a cambio de sexo, como reformuló durante el juicio de las mascarillas el abogado de Ábalos, al ser amonestado por el presidente del tribunal por preguntar a Jessica, que por lo visto también fue sobrina de Koldo, si ejercía la prostitución. Reconozco que de entre todos los sinónimos existentes me gusta mucho más meretriz. Es sonoro y tiene algo de aristocrático, como de ejercer con clase el concubinato. Aunque quizá, como odontóloga colegiada que es, y por lo tanto presuponemos culta, sea más ajustado para Jessica rescatar el injustamente en desuso Etaira, que también es precioso. Como precioso me parece Daifa, que de tan bonito casi parece nombre de niña bien de izquierdas escolarizada en un centro de esos modernos, de los de nuevas metodologías a los que llevan los padres hippies, pero con cuartos, a sus hijos, para que jueguen con piedras y palos en vez de hacer deberes, y en lugar de profesores, que tengan facilitadores. Es tan rica nuestra lengua, hasta para llamar a las queridas a sueldo, que casi ofende que de entre todos andemos utilizando sobrina por andarnos con remilgos.
Un día como hoy, un 10 de abril de 1970, Paul McCartney anunció que dejaba los Beatles y el mundo de la música nunca volvió a ser lo mismo. Y es que un 10 de abril, millones de fans se quedaron en estado de shock. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Nunca, Jorge, había existido una banda como los Beatles.
No.
Y nunca después, yo creo, ha habido un fenómeno similar. Hoy, fíjate, repasando su discografía, me he dado cuenta de que si solo pudiera llevarme un disco, por ejemplo, al espacio, ¿no?, donde están los del Artemis, o a una isla desierta, me llevaría, sin duda, un grandes éxitos de los Beatles. Es que es una pasada. Es que hay de todos los estilos, todo tipo de canciones, y solo en 8 años de historia es brutal.
Lo hicieron todo, todo.
En nada llegan las 7, las 6 en Canarias. Herrera en COPE continúa.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dudas.
Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Se va de 2 el número 8, chuta desde el frontal del área.
Volkswagen, desde siempre orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Desde mocasines hasta sneakers y sandalias. Fluchos acompaña tu día con estilo y cada paso se siente ligero de verdad. Artesanía española, materiales premium y diseño pensado para cualquier ocasión. Además, descubre su nueva colección de primavera-verano. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Expósito va más allá de la noticia.
El 30% de los alumnos que terminan bachillerato hoy eligen FP.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Y eso es porque el modelo de formación profesional evoluciona hacia lo que piden las empresas. Perfiles especializados, experiencia, nuevas tecnologías.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Carlos Herrera,